En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a ver los orígenes de la Mariología en las iglesias de Oriente y en realidad en toda la Iglesia Católica. Vamos a detenernos en tres momentos. Uno es San Efrén de Siria, cuya vida ocupa buena parte del siglo IV, del año 306 al 376. Luego mencionaremos la importancia del Concilio de Éfeso celebrado en el año 431. Hace poco aprendí que este concilio realmente duró unas 3 semanas, duró menos de un mes, y en ese tiempo sucedieron cosas que afectaron el resto de la historia de la Iglesia para siempre. Concilio de Éfeso. Y luego comentaremos sobre uno de los textos litúrgicos y podemos decir teológicos más relevantes en la historia de la Mariología, que es el himno llamado Acatistos, o que también se pronuncia a veces Acatisto. Empecemos con San Efrén de Siria, pero es necesario primero remitirnos a unos datos del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento nos presenta a la Madre de Jesús como muy próxima a sus discípulos, en cierto sentido como una discípula más. El texto de las bodas de Caná nos dice que se celebraba una boda, estaba Jesús con sus discípulos, y dice, ahí también estaba la madre de Jesús. María aparece como cercana, interesada en la alegría de la fiesta, interesada en el bien de todos. María aparece en el momento de la cruz, asociada al sufrimiento de su hijo, y también como una especie de embajadora de tantas mujeres que por distintas razones llevan inmensos sufrimientos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los sufrimientos de todas las madres tienen una embajadora en esa mujer que está presenciando el atroz dolor de su hijo. Pero ella no es solamente una embajadora del dolor, sino que es testigo de la fe. Nos dice el evangelista Juan que ella permanece de pie junto a la cruz, con lo cual se indica una firmeza que también será muy necesaria al pueblo cristiano en todos los tiempos. María está en el momento de Pentecostés, en la preparación, en la espera de Pentecostés. Ustedes recuerdan por el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles que no se trata simplemente de una festividad religiosa más, sino que se trata de lo que Jesús describe con estas palabras, el cumplimiento de la promesa. La promesa. Como si de algún modo Pentecostés fuera el resumen de todo lo que Dios había anunciado y había prometido en el Antiguo Testamento. Como lo destaca el texto del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, esa promesa está muy conectada con aquel texto del profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y a su vez, el profeta Ezequiel había hecho ver que la ley de Moisés, la ley en tablas de piedra, no es suficiente para que realmente el pueblo tenga vida, para que sea fiel y sea obediente a Dios. De manera que, en la perspectiva de Ezequiel, Solamente cuando se recibe el Espíritu Santo es posible ser fiel a Dios, es posible vivir en alianza con Dios. Y esa frase es clave porque creo que es la que nos orienta para entender apropiadamente las palabras de Jesús. Porque el Espíritu Santo no es una promesa, sino que es la promesa del Padre. Porque solo con el Espíritu Santo es posible vivir en alianza con Dios. Solo con la acción, con la efusión del Espíritu, es posible ver a Dios no como un tirano, un capataz, un mezquino, un envidioso, sino ver a Dios como la fuente de la bondad que también habita en mí. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y en la preparación del pueblo de Dios para recibir al Espíritu Santo, está esta mujer junto con otras mujeres, ciertamente, está María. Entonces ese dato del Nuevo Testamento debemos tenerlo muy claro en nuestra mente, que María no es ajena al caminar de fe de los discípulos, sino que ella participa de ese camino, del camino de los discípulos. Hay otros dos datos que tienen relación con la Sagrada Escritura y que también son necesarios para ver cómo la proximidad, la cercanía de la Madre de Jesús está desde el principio muy clara en la mente de los creyentes. En primer lugar, recordemos que Jesús en la cruz dice a María: ahí tienes a tu hijo. Y le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Esa relación estrechísima que corresponde a la relación más cercana que una persona puede tener en esta tierra, porque desde el punto de vista natural a nadie estamos tan ligados como a la mamá, hasta el punto de ser casi continuidad de su cuerpo. Por supuesto que desde el principio el embrión, el feto, es distinto de la madre, pero es innegable también que la experiencia psicológica y afectiva de la mamá y la experiencia, si podemos hablar así, emocional de la criatura, de cada uno de nosotros, es de una relación intensísima, muy próxima. O sea que queda en el pueblo creyente la certeza de que alguien, y no cualquiera, sino el discípulo amado de Jesús, es el que tiene una relación tan increíblemente cercana con la madre del mismo Señor. Esto se refrenda con lo que nos dice el mismo evangelista. Nos dice que este discípulo amado recibió a María Eistaidia, es decir, entre lo propio, como lo que es suyo, como aquello que es propiamente suyo. Y esta entrañable relación, este considerar a María como aquella que está dentro de lo propio, no es un dato ajeno a la Escritura, sino que, repito, nace del momento más solemne, del momento mismo de la redención, que es el momento de la cruz. Así pues, la Escritura apunta hacia esa relación estrechísima. Un buen discípulo de Cristo no puede olvidar Caná, no puede olvidar la cruz, no puede olvidar Pentecostés. El buen discípulo de Cristo incluso no puede olvidar que ella, junto con otros parientes, fue en algún momento a ver qué era lo que pasaba con Jesús, porque todo el mundo decía que estaba loco. Ese también es un pequeño pasaje mariológico en el Nuevo Testamento. Y cuando uno se imagina a María junto con otros parientes o con otros cercanos a Cristo yendo a buscar al Cristo loco, pues es inevitable sentirla muy cercana, muy próxima a nosotros y muy próxima también al asombro que crea el Evangelio. No recuerdo la cita específica, es una buena tarea buscar la cita específica. Fueron a buscarlo porque decían que estaba mal de la cabeza, porque estaba loco. Un pequeño y hermosísimo pasaje mariológico. Bueno, y hay otro dato. Según la tradición, una tradición que se remonta al siglo II, o sea, antes de San Efrén, San Efrén es siglo IV, según una tradición que se remonta antes del siglo IV, al siglo II, los evangelios de la infancia en San Lucas tienen como fuente primera la conversación entre María, madre de nuestro Señor, y el evangelista, el mismo Lucas. De modo que, para el pueblo cristiano, María es también la puerta al misterio de Cristo. Uno no puede dejar de pensar en esto cuando lee aquellas frases del capítulo segundo de San Lucas. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Entonces el corazón de ella, su recuerdo, su afecto, su discipulado, aparecen como algo no solo próximo a los demás cristianos, sino como una especie de regalo adicional de la vida de fe para nosotros los creyentes. Regalo porque quien se acerque a ella, como se acercó Lucas, podrá comprender mejor quién es Cristo. Bueno, ese es como un resumen de la orientación que nos deja el Nuevo Testamento. Un resumen que podemos condensar en los términos discípula, compañera de camino, testigo de la fe, embajadora de nuestro dolor y también orante junto a nosotros. Pero todos esos tesoros estaban ahí como en semilla. Evidentemente, el ambiente de las duras persecuciones que experimentaron los cristianos en los primeros siglos no daba mucha oportunidad para lo que nosotros conocemos como vida mística. Pero la situación había mejorado y fue relativamente tranquila durante el siglo IV, por lo menos en la región de lo que hoy es Siria. Por eso da tanto dolor pensar en lo que está viviendo Siria hoy. Todos estos templos, monasterios, recuerdos antiquísimos que son finalmente y en buena parte testimonios de los orígenes del cristianismo, están siendo arrasados hoy mismo, ahora mismo, están siendo destruidos por la brutalidad del Estado Islámico. Bueno, en Siria, un hombre llamado Efrén, Efrén es un nombre de raíz griega que significa el que da fruto, el que da fruto abundante, eso es lo que significa Efrén. Efrén o Efraín, las dos expresiones tienen la misma raíz, tienen el mismo significado. Tengo a mano incluso el nombre de la población en la que nació este hombre. Él nació, ¿dónde está eso? Por aquí cerquita lo tenía, bueno, ya lo encontraré. Entonces, en una antigua población, allá en Siria, es un hombre con una historia muy dramática. He tratado de recoger en breves palabras ahí en nuestro tablero, ¿dónde están sus orígenes? Es una infancia de sufrimiento. Él parece haber tenido muchísimos conflictos con el papá. Parece que estamos ante un papá agresivo, abusador, implacable. Pero desde ese sufrimiento, Efrén se abre al misterio de una nueva familia. Podemos decir que su familia, según la carne, fue como una especie de desastre. Tuvo muchísimo dolor, eso dicen las biografías. Y entonces, en un momento dado, él prácticamente tuvo que escapar, siendo un joven, un adolescente casi, tuvo que escapar de su casa. ¿Y se acogió a dónde? Se acogió a su familia en la fe, a la iglesia. Él le pidió apoyo, le pidió auxilio al obispo del lugar, y el obispo lo acogió. De modo que su familia, desde el punto de vista emocional, se convierte, o la iglesia se convierte en su familia. Él crece en ese ambiente de iglesia, en ese ambiente de liturgia, en ese ambiente de oración, y poco a poco empieza a manifestarse en él un don inmenso de sabiduría. El obispo, viéndole sus excelentes cualidades espirituales e intelectuales lo animó para que recibiera el diaconado, y efectivamente él se ordenó diácono. Y después, ante las necesidades, que son de todos los tiempos, necesidades de sacerdotes, el obispo presionó para que éste se ordenara presbítero, pero argumentando una y otra vez humildad, Efrén nunca quiso ordenarse presbítero, él fue diácono. Lo que sí se destacó en él fue un servicio a través de la palabra. Sabemos que el diaconado en la iglesia tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión litúrgica de participación en los sacramentos y otras asambleas de oración. Tiene una función de predicación, que es la diaconía de la palabra. Y tiene una función de caridad, que es sobre todo la atención a los pobres. En el caso, por ejemplo, de un Lorenzo que vivió como un siglo antes de Efrén, casi un siglo antes de Efrén en Roma, en el caso de San Lorenzo destaca la diaconía de la caridad. Bueno, la diaconía que más destaca en el caso de Efrén es la diaconía de la palabra. Él sirvió con una abundancia simplemente admirable la palabra de Dios y también aquello que el Espíritu le daba. Es un caso realmente único el de este santo diácono, porque los escritos de él, siendo diácono, eran utilizados por sacerdotes y por monjes y por obispos, de manera que, según cuentan las biografías, en muchos sitios, en el lugar de la homilía, lo que nosotros llamaríamos la homilía después de proclamar la palabra de Dios, lo que se hacía era leer un texto de él, incluso estando él vivo todavía. La fama de santidad, la fama de sabiduría de él hizo que pronto se le aplicara este apelativo, arpa del Espíritu Santo, así se le llamaba. Efrén llevó sobre sí el testimonio de una vida recta, sensata, generosa, fecunda, y podemos decir que es uno de los primeros testimonios de una vida mística. La mística de Efrén es completamente bíblica. Sus escritos son admirables por la altura de la inspiración, y una y otra vez lo que hace es volverse a las páginas de la Sagrada Escritura para espigar distintas comparaciones, distintas analogías, y en esa línea de la interpretación espiritual, recuerden lo que dijimos sobre la interpretación de la Biblia, en esa línea de la interpretación espiritual alegórica, Efrén tiene pocas comparaciones. Esta es la misma zona, Siria es la misma zona, eclesiásticamente hablando, es una zona muy próxima a la famosa escuela de Alejandría, la escuela teológica de Alejandría, que brillaba precisamente por la orientación alegórica. A la escuela de Alejandría pertenece uno muy grande, que es Orígenes, y en estos autores, como Basilio o como, por ejemplo, Efrén, se siente ese hálito que es bíblico y alegórico. Efrén escribió abundantísimamente, como ya se dijo, él hizo un comentario completo a la Sagrada Escritura, y además de ese comentario, escribió una gran cantidad de lo que nosotros llamaríamos sermones o meditaciones sobre muy diversos temas. Por ejemplo, sobre la pasión de Cristo, o también sobre el lugar de María Santísima. Es aquí donde yo creo que es bueno tomar algunos textos de él. Esto es lo que él dice, este es un fragmento de lo que él escribe sobre la Madre de Jesús. Señora nuestra Santísima, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el ser más poderoso que existe después de la Santísima Trinidad. La mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Estamos hablando del siglo IV, es impresionante este lenguaje. Mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo. Eres la llave que nos abre las puertas del paraíso. nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres la madre de aquel que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo, Jesucristo. Amén. Esa es una reflexión, uno de los textos que ya nos indica el tipo de escrito de Efrén. La razón por la que es tan importante San Efrén en la Mariología es porque prácticamente todos los temas propios de esta parte de la teología están en Efrén. Ahí aparece María como arca de la alianza, aparece María como fidelísima seguidora del plan de Dios, es decir, como obediente, es María que es santa, María que es intercesora, y todo tiene una base bíblica. La importancia de Efrén dentro de la Mariología es difícil de exagerar porque en él está todo aquello. Su humildad se recuerda, por ejemplo, en este texto. Esto es lo que él escribe cuando llega a la hora de su muerte. Como vemos, vivió unos 70 años. Dice este santo, que recordemos era inmensamente venerado en vida. La gente lo escuchaba como sintiendo que el Espíritu Santo estaba hablando directamente a través de él. Para que ustedes se hagan una idea de la santidad de Efrén, mire la expresión que utiliza San Basilio. Qué pesar que estos santos no sean más conocidos, más difundidos. San Basilio dice que Efrén era un interlocutor que sabía lo que es cierto. Interlocutor que conoce todo lo que es verdad. Así lo describe San Basilio. O sea, cuando uno ve quién es San Basilio Magno y ve qué dice este elogio. Otro que es casi contemporáneo de Efrén es San Jerónimo. Y mira lo que dice de San Efrén este otro santo Jerónimo. Efrén, diácono de la iglesia de Edesa, escribió muchas obras en Sirio, y llegó a tener tanta fama que en algunas iglesias se leen en público sus escritos después de las Sagradas Escrituras. Yo leí en la lengua griega un libro suyo sobre el Espíritu Santo. A pesar de que solo era una traducción, reconocí en la obra el genio sublime del hombre. Quienes conocen a Jerónimo saben que Jerónimo lo que menos hace es elogios. No hace sino criticar y, mejor dicho, nadie le da la talla a Jerónimo. Era implacable en sus discusiones. Para que Jerónimo diga que es el genio sublime, que es un genio sublime, pues tenemos que hacernos cargo de quién era este hombre. Bueno, el testimonio de San Efrén, y pasamos al siguiente punto. No me embalsaméis con aromáticas especies, porque no son honras para mí. Tampoco uséis incienso ni perfumes. El honor no me corresponde a mí. Quemad el incienso ante el altar santo. A mí dadme solo el murmullo de las preces. Dad vuestro incienso a Dios y a mí cantadme himnos. Bueno, esos himnos se refieren a las oraciones, porque parte, una de las costumbres que él introdujo en la iglesia es precisamente el que las oraciones fueran cantadas. Según he podido yo investigar, antes de Efrén, toda la liturgia que se celebraba, no me refiero a otras oraciones, sino la liturgia como tal, era lo que nosotros llamamos rezada. La persona que introdujo el canto dentro de la liturgia cristiana fue precisamente este santo, Efrén. Entonces, cuando él dice cantadme himnos, se refiere a las oraciones cantadas. En vez de perfumes y de especias, dadme un recuerdo en vuestras oraciones. Mi fin ha sido decretado y no puedo quedarme. Dadme provisiones para mi larga jornada, vuestras plegarias, vuestros salmos y sacrificios. Contad hasta completar los 30 días, tiempo acostumbrado para el luto en esa época, y entonces, hermanos, haced recuerdo de mí, ya que en verdad no hay más auxilio para el muerto, sino el de los sacrificios que le ofrecen los vivos. Para mí esto es impresionante, porque estamos hablando de un santo que es reconocido como patriarca y como modelo para los coptos, para los ortodoxos, para nosotros los cristianos de Occidente. Y fíjate cómo el lenguaje es clarísimo. sobre toda una teología de la liturgia, del purgatorio, de las oraciones por los muertos. En fin, es un verdadero tesoro. Yo espero que estas sencillas palabras puedan animar a algunos a acercarse a estos padres de la Iglesia. San Efrén de Siria, ¿con qué nos quedamos al cerrar este capítulo en lo que tiene que ver con la mariología? Podemos decir que Efrén le dio a la mariología una fortísima raíz bíblica. Es decir, lo que se dice y lo que se dirá de María no es fruto simplemente de fantasía, sino que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura y precisamente en una interpretación rica, fecunda y espiritual del texto sagrado. Dicho eso, pasemos entonces, hay muchos lugares, hay bastantes páginas o un número de páginas de internet que tienen información sobre este santo y que traen también textos suyos. Me parece que la colección de obras más completa en lenguas modernas, la colección más completa está en francés, para aquellos que sepan leer esa lengua. Pasemos entonces a nuestra segunda parte. Estamos en los orígenes de la mariología en las iglesias orientales, pero en realidad para toda la iglesia. Y nos vamos al Concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso en el año 431. Necesitamos un poco de contexto para ver qué es lo que ha sucedido y qué es lo que conduce a este concilio. Ante todo, es bueno recordar que el primer concilio después de la era de los apóstoles, el primer concilio es el de Nicea, en el año 324. El concilio de Nicea fue convocado por el emperador, no fue convocado por el papa ni por ningún obispo, sino por el emperador. Ese dato de que es el emperador el que convoca el concilio, lo tenemos que retomar cuando más adelante hablemos del ambiente que fusiona religión y política. ¿Por qué para un emperador eso era tan importante? Entonces ya hablaremos de eso. Entonces, el primer gran concilio fue el de Nicea, y el propósito de ese concilio pues fue tomar una postura sobre el arrianismo. Más o menos unos 70 años antes del concilio de Nicea, un sacerdote llamado Arrio había empezado a predicar sobre Cristo, diciendo que no era de la misma naturaleza del Padre, sino que Cristo era de una sustancia diferente. La expresión griega es homoousios. Homoousios quiere decir de la misma sustancia, de la misma naturaleza, decimos nosotros, de la misma sustancia. Entonces Arrio decía que no era homoousios con el Padre, sino que Cristo era la más elevada de las criaturas. Y a pesar de que Arrio era muy buen escritor y predicador y tenía una retórica bastante fuerte para exaltar la figura de Cristo como sublime, altísimo, luminoso y todo aquello, el hecho de que él negara la comunión de sustancia con el Padre pues dio origen a numerosas discusiones. En el Concilio de Nicea brilla la figura de San Atanasio, que fue diácono y que, siendo diácono, fue prácticamente el gran protagonista del Concilio de Nicea. Es que realmente uno se pone a pensar, los diáconos de aquella época, y sin quitarle nada a nadie, eran realmente unos espejos de santidad muy, muy impresionantes. Repito, San Lorenzo, San Efrén y Atanasio en su diaconado. Bueno, eso significa que ese concilio, el Concilio de Nicea, tenía básicamente un tema cristológico. De lo que se trataba era de aclarar quién es Cristo. Esa discusión cristológica no termina con el Concilio de Nicea, ni el arrianismo tampoco terminó. Uno se da cuenta que el arrianismo siguió propagándose y hubo una época en que había más iglesias arrianas que cristianas. Para que nos hagamos una idea, a finales del siglo IV, hacia el año 380, 382, está llegando Agustín de Hipona a la ciudad de Milán. Y en la ciudad de Milán, donde era obispo San Ambrosio, pues parece que había más arrianos que cristianos. Y una de las disputas que tuvo que afrontar San Ambrosio Es que la catedral, siendo por supuesto el edificio más bonito y también el más costoso, y el que había costado más construir, pues lo estaban reclamando los arrianos. Eso para que nos hagamos una idea del ambiente que se vivía y las discusiones que había en el seno del mundo cristiano. Sin que se apagara esa controversia arriana, otros temas cristológicos van a surgir en otros puntos. Encontramos a un cierto predicador llamado Apolinar. Apolinar quiere afirmar la divinidad de Cristo. Estos son siglos donde las cosas funcionan como un péndulo entre aquellos que quieren destacar demasiado la humanidad y aquellos que quieren destacar muchísimo la divinidad. Entonces Apolinar estaba en el extremo de destacar la divinidad, y para afirmar que Cristo era realmente, realmente Dios, Apolinar empezó a enseñar que en Cristo no había sino un cuerpo humano, pero que Cristo no tenía un alma humana, sino que lo que había era un cuerpo humano, y que ese cuerpo humano era habitado por la divinidad. Apolinar creía que de esa manera estaba respetando al Concilio de Nicea y estaba afirmando la verdad sobre nuestro Señor. Para Apolinar, Cristo era un cuerpo humano habitado por la divinidad. Eso era lo que él pensaba. Eso, por supuesto, pues es una herejía que niega la humanidad de Cristo. Y entonces de ahí viene el término apolinarismo. Como reacción al apolinarismo, la escuela teológica de Antioquía empezó a cambiar las cosas, o empezó a enseñar exactamente lo opuesto. Empezó a enseñar que en Cristo había una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa. Ustedes y yo, que somos muy posteriores al Concilio de Calcedonia, en el que precisamente se definió que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que no hay mezcla ni promedio ni cosa parecida entre las dos naturalezas, sino que Cristo es al mismo tiempo Dios y hombre, pues diremos, está perfecto lo que enseña la escuela antioquena. Es decir, Cristo tiene una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa. El problema no está tanto en esa formulación, sino el problema está en aquello que siglos después Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa, es decir, la imaginación. El problema está en que el ser humano trata a toda costa de imaginar los misterios y trata de tener como representaciones próximas que le permitan acceder a estas grandes verdades de fe. Y eso significa que entonces algunos empezaron a hablar en Cristo como la unión de dos personas. Es decir, si tiene una naturaleza humana completa y una persona humana. Y si tiene una naturaleza divina completa y una persona divina. Entonces en Cristo hay dos personas. Un escritor tan inspirado como Teodoro de Mopsuestia se refiere así a Cristo, como que hay dos personas. Hay que decir una cosa, recordemos que la terminología teológica no estaba fijada en esta época. Es decir, lo que algunos autores entienden por prósopon, otros lo entienden por hipóstasis, otros lo entienden por naturaleza. Las palabras que entran aquí en juego son básicamente cuatro, si lo quieren tener en sus apuntes. La palabra sustancia, la palabra naturaleza, la palabra persona, y hay una que me está haciendo falta, persona, naturaleza, sustancia y también hipóstasis. Lo que en latín se dice subjectum. Esa es menos común en las discusiones actuales. Entonces, subjectum o sujeto, persona, naturaleza, sustancia, son términos muy abstractos que requieren una afinación filosófica muy cuidadosa. Y eso pues no estaba hecho, eso tocaba hacerlo. Entonces uno se va a encontrar que, por ejemplo, en un momento dado, San Cirilo de Alejandría, que es el gran vencedor en el Concilio de Éfeso, termina diciendo que en Cristo pues propiamente hay solo una naturaleza, pero es que él entendía physis como nosotros entendemos persona. Mientras que Teodoro de Mopsuestia dice que hay dos personas, pero es que él entendía personas más o menos como nosotros entendemos naturaleza. Es muy difícil estudiar esta época. Sin embargo, hay uno que sí habló demasiado claramente, tan claramente como para causar escándalo en la catedral de Constantinopla. Ese fue el patriarca Nestorio. Nestorio fue uno de los sacerdotes más brillantes, un teólogo de renombre, reconocido y apreciado por los obispos, hay que decir mejor patriarcas, de esa gran ciudad. Y resulta que en alguna ocasión, pues un sacerdote resultó predicando delante del obispo, es decir, del patriarca Nestorio, resultó predicando a la gente. Ustedes saben esas costumbres que a veces tenemos los padrecitos de volvernos muy catequistas con la gente y hablarle así con un cariño, pero que a veces es un cariño que puede infundir al error si el sacerdote no está bien preparado. Entonces el padrecito le dijo a la gente: y no llaméis a María Madre de Dios, que Dios no tiene madre. Tenéis que llamarla Madre de Cristo. Ella es Madre de Cristo, ella no es Madre de Dios. Uy, esa expresión sí que cayó mal. A pesar de la tradición antioquena, que por supuesto pues tiene su epicentro ahí en Constantinopla, a pesar de la fuerte tradición antioquena que hablaba de una naturaleza completa humana y otra naturaleza completa divina, uy, eso cayó muy mal. Entonces la gente esperaba pues que el obispo reaccionara, pero el obispo no solo no reaccionó, sino que después Nestorio se dedicó a escribir y a predicar exactamente en esa dirección. La frase que rebosó la copa es la que aparece ahí resumida en nuestro tablero: uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. Esa expresión todavía fue más violenta. El pueblo, es muy interesante toda esta historia del Concilio de Éfeso, porque el papel protagónico que tiene el pueblo de Dios no se puede negar. Los primeros que reaccionaron fueron los creyentes, y sobre todo los creyentes sencillos. La gente que tenía en su corazón una certeza diferente, al escuchar a su propio patriarca hablar de esa manera, sintieron que algo estaba mal. Esto no puede ser. Lamentablemente, Nestorio era una persona que había recibido demasiados elogios. Por eso es necesario tratar un poco fuerte a los estudiantes. No se puede hacerles muchos elogios a los estudiantes porque uno no sabe si uno está criando un nuevo Nestorio. Esos estudiantes que reciben y reciben aplauso: ¡ay, qué bien lo has hecho! ¡Pero qué bien! ¡Pero nunca he visto un ensayo como este que has hecho! ¡Oh, grandeza de tu escrito! Y el otro problema, Nestorio fue un hombre que se acostumbró, que acostumbró su oído y su corazón a recibir solo elogios y a recibir solo aplausos. Me acuerdo una nota biográfica que leí sobre él hace unos años, en la que un autor contemporáneo se quejaba y decía: el problema de Nestorio es que solo considera digno de ser leído lo que él mismo escribe. Entonces él no estudiaba de nadie, no oía a nadie, únicamente se oía a sí mismo. Esto causó una verdadera división dentro del pueblo cristiano, y es el motivo por el cual una escuela teológica hasta cierto punto rival, que es la escuela de Alejandría, y que tenía como gran líder en aquel tiempo a San Cirilo, la escuela de Alejandría dice: esto no puede ser, eso es traicionar la fe cristiana, eso no fue lo que recibimos nosotros de los apóstoles. Y entonces empieza toda una campaña para convocar un concilio en Éfeso. Esto tiene una gran repercusión en el conjunto de la sociedad. No es una discusión solo de teólogos eminentes, no es una disputa simplemente académica. Y es bueno aclarar en este momento por qué están tan unidas la religión y la política en ese tiempo. Es famoso un fragmento, pero se me olvida el autor, de alguno que dice que los temas de teología de tal manera impregnaban la sociedad de aquella época, que él dice: es casi imposible entrar en una panadería sin que el panadero esté hablando de que María es madre de Cristo o es madre de Dios. Los temas de la teología impactan profundamente la sociedad. Esto no empezó con la herejía nestoriana. Esto realmente empezó mucho antes, con el problema arriano. Y bueno, ahora tenemos que preguntarnos, pues, ¿por qué sucede eso? Es decir, ¿por qué esta gente tenía tan asociado lo religioso y lo político? Para nosotros, el ambiente es casi exactamente contrario. Creo que la mayor parte de nosotros consideramos como una especie de virtud de nuestra sociedad que podamos convivir de una manera plural. Casi que un ideal social nuestro es que musulmanes, budistas, ateos, protestantes, ortodoxos, católicos, podemos convivir, o de eso se trata, sin estarnos destruyendo, sin estarnos insultando, más bien respetándonos. Si uno tiene un corazón de tendencia ecuménica, pues uno sabe que no solo se trata de respetar, también se trata de dialogar. Pero en ningún caso se trata de agresividad o de ataque. ¿Por qué eso sí se daba en este tiempo? Una de las razones principales es porque la mayor parte de las grandes empresas propias de la iglesia necesitaban algún tipo de financiamiento, llamémoslo así, oficial o imperial. Es evidente que para construir, por ejemplo, la inmensa, la bellísima Catedral de Santa Sofía, pues es necesario dinero del imperio. Y eso quiere decir que hasta cierto punto los bienes de la iglesia eran también bienes del Estado. Y eso quiere decir que si el emperador es arriano, pues ¿a quién le va a dar la catedral? A los arrianos. Si el emperador, en cambio, es cristiano, pues los arrianos, váyanse de aquí y la catedral queda para los cristianos. Ese es un motivo que podemos llamar económico. Pero hay otro motivo fundamental, y es que en aquel tiempo se mira al hereje básicamente como un traidor. Si uno lee algunas de las cartas de San Cirilo quejándose de los errores de Nestorio, uno se da cuenta que para Cirilo, Nestorio no era simplemente un hombre equivocado, no era simplemente un obstinado. Para Cirilo, Nestorio es un traidor. Este es un traidor. ¿Traidor por qué? Porque ellos se tomaban en serio lo que dice la segunda carta a Timoteo y lo que dice la carta a Tito. Esos documentos, especialmente esos dos, hablan de la fe como un depósito, como un tesoro. Y ese tesoro lo hemos recibido de los apóstoles. Entonces, para ellos, si tú has recibido el tesoro de los apóstoles y yo también, y un día resulta que yo cambio ese tesoro, es lo mismo que si yo hubiera recibido un cofre de joyas preciosas y empiezo a falsificar algunas de esas y a exhibirlas o a venderlas de esa manera. Es una grave traición. Ellos tomaban en serio que la fe nos viene de los apóstoles. Semejante conexión con el colegio apostólico es mucho más intensa hoy en día en las iglesias orientales. Por ejemplo, para ellos, lo que significa Andrés, lo que significa el apóstol Andrés, eso es importantísimo porque Andrés es el fundador de nuestra comunidad. Andrés es el que ha hecho posible la fe en nosotros y Andrés es testigo de la resurrección. Entonces, San Andrés es fundamental. Entonces, el hereje es visto como un falsificador, es visto como un traidor. Y por supuesto, un traidor no merece confianza. Yo voy a hacer una pequeña comparación aquí que creo que tiene algún interés. Supongamos que un político casado en su campaña electoral hace una gran cantidad de promesas. Resulta que queda elegido y al poco tiempo de estar en el poder se descubre que tiene un asunto con otra mujer, el matrimonio se daña y él termina separándose de su esposa. Más o menos la línea de razonamiento que voy a aplicar ahora es la que aplicaban los antiguos en estos casos. El político o el hombre que es capaz de prometerle amor para siempre a una esposa que la traiciona, ¿por qué va a tener que cumplirnos las promesas a nosotros, que sin duda somos menos queridos por él y menos importantes para él? Es decir, el que es capaz de traicionar en su vida privada, El que es capaz de traicionar en lo más sagrado y profundo de su corazón, pues es capaz de traicionar en todo. De modo que el hereje se convierte en la persona en la que yo no puedo confiar. La persona que ha defraudado su fe, la persona que ha sido capaz de mancillar, incluso de profanar su fe, es una persona en la que yo no puedo confiar. Esto crea, o creaba por lo menos en ese tiempo, esto creaba una lógica realmente de inclusión y exclusión claramente delimitadas. Como cristiano, yo puedo confiar en los cristianos. Como arriano, yo puedo confiar en los arrianos. Pero si yo soy arriano, yo miraré a los cristianos como traidores. Y si yo soy cristiano, pues lo contrario con los arrianos. Esto realmente produce una verdadera división. Por supuesto, cuando ya hay desconfianza, cuando ya hay distancia, no hay sino un paso a otro tipo de abusos. De la distancia mental y de la distancia verbal, muy fácilmente se pasa a la distancia en los afectos y luego a la distancia también en las obras. Una pequeña anotación autobiográfica, aquí me la van a disculpar. Cuando estaba haciendo los estudios que me mandó mi comunidad, mis estudios de doctorado en Irlanda, tuve entre mis estudiantes, porque allá también di algunas clases, a un joven que era de nacionalidad ucraniana. Y este hombre era el único católico en una familia de ortodoxos. Y no solo católico, sino pues aspirante al sacerdocio. Quería ordenarse como sacerdote católico dentro de nuestra comunidad, los dominicos. Pues alguna vez hablando con él, él me contaba los improperios, los insultos e incluso las maldiciones que le habían echado algunos de su familia al verlo abandonar la ortodoxia, al ver que se volvía católico y entraba pues en fidelidad al Papa y quería prepararse para sacerdote. En particular me refería a la historia de un abuelo suyo que había estado muy vinculado a la iglesia, no sé si incluso había sido sacerdote ortodoxo, y que con toda solemnidad le había echado 3 o 4 maldiciones por haber traicionado su fe. O sea que ese es el ambiente que se vive aquí. Eso explica por qué Constantino, cuando ve que está surgiendo esto del arrianismo, dice: me van a despedazar el imperio. Entre estos cristianos y arrianos aquí se van a terminar matando todos y el único que pierde soy yo. Por eso Constantino dice: esto hay que resolverlo, busquemos un lugar neutral, y el lugar neutral que él encuentra es Nicea, y es ahí donde se convoca el concilio del año 324. Eso explica entonces por qué la temática teológica tiene un impacto tan grande. Y eso explica también por qué cuando los padres del concilio de Éfeso se reúnen para deliberar, la gente no podía dormir. Es impresionante, las crónicas del concilio de Éfeso son algo fascinante. Yo digo, si viviéramos ambientes más sanos en términos de televisión y de cine, ¡qué hermoso que se hicieran buenas películas! Debe haberlas, buenos documentales sobre esto, porque es una historia fascinante. Cuando se reúnen los padres conciliares, cuando se convoca el concilio y se reúnen, la gente pasa la vigilia, pasa la noche en oración, con antorchas encendidas, a ver qué es lo que van a decir de Cristo y también qué es lo que van a decir de María. Lo más importante de este episodio del concilio de Éfeso es darnos cuenta que toda la mariología en realidad es un capítulo de la cristología. No se puede tocar la figura de María. No se puede decir una tontería de María. No se puede despreciar la figura de María sin disminuir, opacar o profanar el misterio de Cristo. Eso quedó clarísimo en el año 431. Ese concilio se celebró hacia la mitad del año, fue como mayo, como junio del año 431. Entonces, la gente pues con antorchas encendidas. Eso también implica que había verdadero peligro físico para algunos de los asistentes al concilio, porque estamos hablando de turbas de masas enormes, pues para la proporción de la época, que podían incluso entrar en furor, podían entrar en ira o en una especie de histeria. La historia del Concilio de Éfeso es bella en el sentido de que finalmente se da la declaración solemne: María es Teotocos. Ella es madre de Dios, porque es madre de uno, no madre de dos, sino madre de uno que es Dios. Ella es madre de uno que es Dios. Y ese uno es Cristo. Luego vendrá, unos años después, cerca de unos pocos años después, nos vamos a encontrar el famoso documento de San León Magno. Si ustedes van a leer una sola cosa después de leer la Biblia, lean por favor la carta que le escribió el obispo de Roma, o sea San León Magno, al que entonces era patriarca de Constantinopla, llamado Flaviano. Eso se conoce como el Tomus ad Flavianum. Tomus, en ese caso, pues indica una carta. La carta de San León Magno a Flaviano, según la opinión de varios que he conocido, es el documento más importante después de la Biblia. No hay nada más importante que se haya escrito en esta tierra después de la Biblia que la carta de León Magno a Flaviano, porque esa es la carta que marca exactamente lo que va a declarar el Concilio de Calcedonia. Esa es la carta donde se habla de la unidad de Cristo, lo que nosotros afirmamos, la unidad de Cristo en una persona, y al mismo tiempo la distinción sin separación y sin confusión de las dos naturalezas de Cristo. Ese es el Tomus ad Flavianum. No, el Concilio de Éfeso todavía no es el Concilio de Calcedonia, pero esta declaración de que María es madre de uno, que es Cristo, que es Dios, perdón, va a ser fundamental. De inmediato, la gente, con sus antorchas, los cantos, el júbilo, la proclamación: María es madre de Dios. María es Teotocos. Teotocos literalmente quiere decir, eso se tradujo al latín como Dei para, que significa la que pare a Dios. Es bastante concreta la expresión. Con lo cual se está indicando, si se habla de parto, pues eso es naturaleza humana. Pero si se habla de que pare a Dios, eso es naturaleza divina. O sea que la expresión Teotocos es más condensada, más fuerte, quizás un poco tosca puede sonar a nuestros oídos, es más condensada que la expresión clásica que se utiliza, que es madre de Dios. El Concilio de Éfeso fue importantísimo. Bueno, uno quisiera que esta historia tan bella, sobre todo por el júbilo del pueblo, que siente que no le han robado a la Virgen, porque ellos sentían que le estaban robando a la Virgen. Eso de que llamen la Cristótocos, pero no la llamen Teótocos, eso tenía indigesta a mucha gente. Pero ellos sienten que les han devuelto a la Virgen. Bueno, esa historia es muy bonita, pero para los apasionados de la historia de la Iglesia, debo decirles que no todo fue tan noble y no todo fue tan perfecto. Hay bastantes interrogantes sobre la figura de Cirilo de Alejandría. Podemos decir que Cirilo, en medio de su angustia, otros dicen que en medio de su mal carácter, porque ciertamente Cirilo no era de dulce carácter, en medio de su mal carácter, en medio de su angustia, y otros dicen, en medio de sus manipulaciones políticas, Cirilo hizo una serie de jugadas estratégicas para asegurarse de que el Concilio de Éfeso no fuera a decir otra cosa, sino solamente eso. Entre otras cosas, una de las que hizo, porque todo hay que contarlo, aquí tenemos que ser honestos, porque si no, ¿para qué estamos estudiando? Una de las cosas que hizo San Cirilo fue una especie de preconcilio. Y el preconcilio, esa especie de comienzo anticipado del concilio, tenía el objetivo de asegurar esa opinión. Lo que sí se puede decir es que la opinión del pueblo cristiano y la opinión mayoritaria de los que asistieron al Concilio de Éfeso no podía ser otra. A partir de ahí el nestorianismo va a disminuir, pero muy pronto va a surgir otro tipo de herejía, nuevamente al otro extremo, ¿no? Que va a ser el llamado monofisismo. El monofisismo va a afirmar que en Cristo solo hay una naturaleza y que esa naturaleza es divina. Y luego van a venir otros errores cristológicos, como los que dicen que, por ejemplo, en Cristo sí había una verdadera naturaleza humana, pero que había solamente una voluntad, que no había voluntad de la persona divina y voluntad del alma humana, sino que había una sola voluntad. Esa especie de monovoluntarismo también es otra herejía. Bueno, es complejo. Interesante para nosotros como estudiantes de la Mariología ver la conexión que tiene el examinar, el acercarnos al misterio de María y el acercarnos al misterio de Cristo. Dejamos por ahí esta parte sobre el Concilio de Éfeso en el año 431. Ustedes se pueden imaginar que después de todos los florilegios místicos, bíblicos y teológicos de Efrén, y después de las declaraciones del Concilio de Éfeso, realmente ahí tenemos las bases de lo que va a ser la Mariología de todos los tiempos. Y de hecho, pues así sucede. Pero hay que mencionar, aunque sea brevemente, hay que mencionar un texto que es inmensamente amado y venerado en las iglesias ortodoxas. Se considera una de las joyas teológicas más notables y que también ha tenido su repercusión en el conjunto del pueblo cristiano. Estamos hablando del himno Acatisto. Tenemos que movernos unos cuantos siglos, como unos dos siglos, para encontrar el contexto propio del himno Acatisto. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue lo siguiente. Hay que recordar que a finales del siglo V, la ciudad de Roma cae bajo la presión de los bárbaros. El siglo V fue desastroso para Roma. Desde el 416 hasta el 476 hay varias invasiones de los bárbaros, y finalmente la misma ciudad de Roma, hacia el 470 y algo, creo que 76, pues pierde toda posibilidad de independencia. Pero la caída de Roma, de la ciudad de Roma, no significa el final del Imperio Romano, porque ya de tiempo atrás la ciudad que conocemos como Constantinopla, como Bizancio y como Estambul hoy en día había tenido su importancia. Es decir, el Imperio Romano sigue existiendo porque hay una nueva Roma. Esa nueva Roma es la ciudad de Constantinopla. Eso también explica la enorme importancia que tiene el ser patriarca de Constantinopla. Antes hemos mencionado, ¿no? Antes hemos mencionado lo que significa el patriarca Nestorio y por qué la gente pues se escandaliza de un modo tan dramático cuando este hombre resulta con esas afirmaciones y dicen, bueno, pero ¿qué le pasó y por qué está traicionando nuestra fe? Entonces, el contexto en el que tenemos que situarnos es Bizancio, comienzos del siglo VII. Bizancio, conocida antes como Constantinopla, conocida después como Estambul. Estambul es nombre que viene del mundo árabe. Bizancio es algo así como el refugio de la civilización. Roma es eterna, ¿no? Esa era la frase que repetían especialmente los patricios, la aristocracia romana. Roma es eterna. Si uno cuenta desde los orígenes de Roma, más o menos siglo VII antes de Cristo, hasta su caída en el siglo V, quiere decir que fueron cerca de 1200 años de protagonismo en la historia de la humanidad. Eso es mucho tiempo para un solo lugar y para una sola ciudad. Bueno, siendo así las cosas, cuando Roma cae, lo que parecía imposible, entonces el refugio de la civilización, podemos decir, el relevo de toda la sabiduría del mundo antiguo, el relevo de todo el pensamiento, toda la tradición y toda la grandeza de la antigüedad, lo recibe Bizancio. Constantinopla también va a caer, ¿no? Va a caer a manos de los turcos en el año 1453. Pero si tú miras, desde el 626 estamos 800 años antes de la caída de Constantinopla. O sea que algo hicieron bien los constantinopolitanos para mantener la primacía de su ciudad. Y ciertamente hicieron bien muchas cosas. Tenían un estado organizado con una magnífica, alguien diría, hipertrofiada burocracia, y tenían pues sus ejércitos, y tenían sus escuelas, y tenían lo que nosotros llamaríamos hoy sus universidades. Pero toda esa grandeza no estaba exenta de amenazas. Las tribus, las mismas tribus bárbaras que habían acabado con Roma, esas y otras semejantes también amenazaban a Bizancio. Hacia el año 626 hay que situar el asedio de hordas bárbaras. La gente se siente rodeada de enemigos y, por supuesto, el temor de ellos no es simplemente que caiga una ciudad, sino que caiga un mundo. Para ellos Constantinopla era la heredera, era la que heredaba toda esa grandeza. Aquí voy a hacer una pequeña pausa de orden cultural. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y esa antorcha de civilización cuando cayó Constantinopla, dónde fue a parar? Pues resulta que, como la ortodoxia, el mundo de los cristianos ortodoxos, había florecido no solamente en tierras griegas, sino también en tierras rusas, eso significa que cuando cae Constantinopla, pues no cae la ortodoxia. De algún modo sobrevive el patriarcado de Constantinopla, pero muy disminuido. Por ejemplo, lo que queda hoy en Constantinopla es ridículamente pequeño. Lo que queda, aunque es el patriarcado de Constantinopla, y bueno, tiene toda esa tradición y toda esa grandeza, desde el punto de vista de lo visible es muy pequeño Constantinopla. El polo de desarrollo se desplaza un poco más hacia el oriente, básicamente hacia lo que se conoce como San Petersburgo y como Moscú. De modo que parte del orgullo de los ortodoxos rusos es: nosotros somos los herederos de esa antorcha que otro tiempo brilló en Roma, que después pasó a Constantinopla y que después llegó a nosotros. El término zar, utilizado para indicar al rey o al jefe del imperio ruso, es heredero del César. La palabra zar se transcribe como C-Z-A-R, y el zar entonces es algo así como el César, donde está implícito que para ellos, para la mentalidad rusa, la heredera de la civilización, la que ha conservado la línea completa de la civilización, es Moscú. Por esa razón, entre otras cosas, ellos miran con gran escepticismo y con gran distancia cualquier iniciativa de evangelización del cristianismo romano en sus tierras. Lo ven como una agresión, lo ven como una invasión, y por eso también ellos consideran que la Roma decadente no tiene mucho que enseñarles, no tiene mucho que decirles, pues porque son ellos los que han realmente conservado esa antorcha. Pero volvámonos al siglo VII, a comienzos del siglo VII. Está este asedio de las tropas bárbaras. No había, en esa época, no había suficientes fuerzas, no había suficientes recursos en la ciudad. Como todavía en este tiempo hay esa simbiosis tan estrecha entre religión, política y sociedad, la figura que se destaca, el gran líder que se destaca en ese tiempo, es el patriarca de Constantinopla en la época, un hombre llamado Sergio. Ese es un nombre bastante común entre los patriarcas de esa ciudad. Con gran liderazgo espiritual y social, el patriarca Sergio anima a la gente. Cuando todo parecía perdido, cuando parecía que la ciudad de Constantinopla solamente podía seguir el camino desastroso, el camino de fracaso de la Roma italiana, cuando parecía que la segunda Roma ya se iba a hundir, el patriarca de Constantinopla, Sergio, anima a la gente. Nosotros Tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, y para crecer, para aumentar esa confianza en Dios, el patriarca organiza una serie de recorridos por las calles de Constantinopla con un hermoso icono de María Teótocos, María Madre de Dios. Entonces van recorriendo las calles, la gente en parte reza, en parte llora, en parte teme, en parte confía, porque ellos sabían que si llegaban a meterse esas tropas bárbaras, pues realmente no iba a quedar nada de su ciudad. Bueno, están haciendo todos esos recorridos y elevando súplicas a la Madre de Dios cuando empiezan a suceder una serie de acontecimientos humanamente inexplicables. Se empiezan a presentar divisiones entre las tropas que querían invadirlos. Se enferman, les fallan sus líderes. Fue sobre todo errores de ellos, más que confrontaciones, más que choque de ejércitos, fueron errores y problemas que vivieron estos enemigos. Como resultado de todo eso, finalmente la ciudad es preservada. Hay gran júbilo, hay gran alegría. La gente siente, ha sido la Madre de Dios la que nos ha salvado, ha sido ella la que nos ha rescatado, y por eso entonces celebran una gran liturgia. Se congregó tanta gente en la catedral de Santa Sofía, la conocemos nosotros. Para los que no sepan, que es un dato que tal vez alguno no sepa, Santa Sofía no es una santa, ¿no? Santa Sofía es la santa sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es el Logos de Dios, es Cristo. La catedral de Santa Sofía pues está dedicada a Jesucristo como Logos, como Sofía Tuzdeú, la sabiduría de Dios. Entonces, el hecho es que se congregó tantísima gente en la catedral que no había manera de sentarse. No cabía, es decir, estaban literalmente amontonados y no podían sentarse. Eso es lo que significa la palabra acátisto. Acátisto significa sin sentarse. Por honor, como un modo de darle honor a la Madre de Dios, y como un modo de darle, y como un modo de honrar esa victoria y de recordarla, se hizo ese acto público, y de ahí proviene el himno acátisto. Yo quiero contarles que ese himno es visible, es accesible para ustedes, también en lengua castellana. Se ha convertido dentro del mundo ortodoxo, se ha convertido al mismo tiempo en el más conocido tratado de Mariología, teniendo sin embargo la memoria de San Efrén a la vista, en el más conocido tratado de Mariología, y en la liturgia popular tal vez más popular o más reconocida después de la Santa Misa, por supuesto. Leamos alguna parte de lo que aparece ahí. Yo tengo aquí una traducción al español del himno acátisto, que va dividido en odas. Es larguísimo porque las celebraciones con motivo de esa victoria duraron prácticamente toda la noche, lo mismo que pasó con el concilio de Éfeso. Este es el estilo. Por ejemplo, la oda primera del tomo cuarto dice así: Oh purísima Virgen, cuando el gran arcángel vio que eres el libro vivo de Cristo, sellado por el Espíritu, exclamó ante ti: Salve, oh tabernáculo de alegría, por quien se borró la maldición de nuestra primera madre. Bueno, ahora calcule cuánta mariología hay en esa estrofa, ¿no? Le repito: Purísima Virgen, cuando el gran arcángel vio que eres el libro vivo de Cristo. O sea, para cualquier persona que tenga un poquito de fe, que le tenga un poquito de cariño a María, dice, qué expresión tan bella. Ese himno no fue compuesto en este momento, en el momento de la victoria, sino que según los entendidos, lo que sucedió a raíz de esta victoria fue que se recopilaron muchas de las composiciones que había, y el himno Acátisto es como un compendio de toda la tradición mariológica propia de Constantinopla. Es decir, no es la obra de un solo autor, sino es una recopilación, una especie de antología de siglos de reflexión, de amor y de oración. Y el pueblo repite, porque esto está hecho en forma de liturgia, el pueblo repite: Santísima Madre de Dios, sálvanos. Sigue: Salve, Virgen Esposa de Dios, la recuperación de Adán. Así se le llama a María, todos son invocaciones a ella. Tú eres la recuperación de Adán, en ti se recupera Adán. Y de los que yacen cautivos en el Hades, salve, Purísima Virgen, Palacio de quien es el único rey, salve, flameante trono del Todopoderoso. El flameante trono pues alude a la expresión de la gloria como aparece en el profeta Ezequiel. Salve, rosal de donde floreció la única rosa que no se marchita. Salve, tú que pariste la manzana perfumada. El que come la manzana del paraíso se muere. El que come a Cristo vive. La manzana perfumada es Jesucristo. Es un nivel de poesía, es un nivel de liturgia, es un nivel de inspiración que yo digo, de por Dios, ustedes que tienen tantas ocasiones de difundir por medios de comunicación, por ahí hay unos dominicos que administran el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, porque esto ¿dónde está en Chiquinquirá? ¿Qué pasa? Salve, Virgen que no contrajiste nupcias. ¿A qué se refiere eso? Pues a la consumación del matrimonio. Y mira estos otros nombres que le da. Tú eres la fragancia del Rey de todos, el que es preservador del mundo. Y sigue diciéndole: Tesoro de la pureza, por medio tuyo hemos sido levantados de nuestras caídas. Soberana, azucena de dulce esencia que esparce perfume entre los fieles. Salve, fragante incienso y preciosa mirra. No se puede leer esto sin sentir que cada dos frases uno está volviendo a la escritura, uno está volviendo a los textos preciosos del Evangelio. A ver, leamos otras dos o tres estrofas, sobre todo para invitarlos a ustedes y a quienes luego escuchen esto por internet, para invitarlos a que vayamos a estas fuentes, que son fuentes puras, son fuentes cristalinas. Yo que algunas cosas he escrito y oraciones y uno hasta hace cantos y todo eso, pues realmente tiene que bajar la cabeza y decir: inspiración, esto es inspiración, esto es Dios obrando en su pueblo y enseñándonos a cantar lo que es grande. Entonces sigue diciendo: campo no cultivado que produjo la divina espiga. No cultivado está indicando que no fue cultivado por mano humana. Ahí hay una alusión, por supuesto, al huerto cerrado del Cantar de los Cantares. Salve, mesada viva que tuviste espacio para el pan de la vida, inagotable fuente de agua viva. Luego dice más adelante: aurora luminosa, la única que nos trajo a Cristo el sol. Y viene esta expresión que hizo carrera hasta nuestros días: morada de la luz, tú que disipaste las tinieblas y aniquilaste totalmente la oscuridad de los demonios. Último texto que les leo, ustedes lo encuentran, está tan accesible para ustedes como para mí. Salve, oh puerta única, que solo el Verbo unigénito de Dios atravesó. Puerta única. ¿A quién se le ocurre esto? Esto es maravilloso. Puerta única. Con tu alumbramiento derribaste las puertas y barreras del Hades. Entrada divina de aquellos que son salvados. Soberana, digna de toda alabanza. Para mí lo más notable dentro de este himno es la primacía absoluta que tiene la alabanza y la admiración. Quizás nosotros, cuando hablamos de religiosidad popular, que será otro de los temas de este curso, estamos demasiado acostumbrados a que la gente va y pide, ¿no? Y pide, Virgencita, ayúdame. Y claro, ella es aliada, y precisamente lo que experimentó el pueblo en Constantinopla, pues fue precisamente eso. Lo que experimentó fue que María es aliada. Aquí lo escribimos, es madre, protectora y aliada. Eso es totalmente cierto. Pero María es en primer lugar expresión tan pura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión tan completa, tan perfecta del Evangelio de Cristo, que la luz, el esplendor de María nos mantiene en la verdad de lo que nos ha sido revelado. Ese es el propósito principal de esta reflexión. Amigos queridos, si ustedes quieren ir, después de la Sagrada Escritura, que siempre tendrá el primer lugar, si ustedes quieren ir a las fuentes más bellas y limpias, a las más puras y fecundas de la Mariología, no hay nada que se compare a estos tres. San Efrén de Siria, por supuesto el texto dogmático, el Concilio de Éfeso y el himno Acatisto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.